Vamos a estar ahorita en el verso 14, nada más que me gustaría leer un poquito antes para agarrar un poquito de contexto de lo que hemos estado viendo las últimas semanas. Muy bien, si ya tienen sus Biblias encendidas, me dicen, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu fidelidad, Señor, gracias por la oportunidad que me das de estar aquí también reunido, Señor, en este lugar compartiendo. Te damos la gloria a ti, Señor, te damos aquí toda la alabanza, Señor, y como cantábamos ahorita, reconocemos que tu palabra es verdadera, Señor, tu palabra es suficiente, es veraz, Padre. Gracias porque por medio de ella podemos conocerte, gracias porque por medio de ella podemos conocer quiénes somos nosotros y quién eres tú, Señor. Te glorificamos por quién eres, y gracias porque tú nos instruyes, tú capacitas a tu iglesia, Padre, para que podamos caminar y ser cada día más parecidos a tu Hijo Jesús. Te damos gracias por esta mañana, Señor. Eres bueno, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a estar, si me pueden acompañar entonces, Efesios capítulo 6. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 10. Aunque vamos a estar estudiando ahorita el versículo 14. Muy bien, lo vamos a estar leyendo en Reina Valera, por favor. ¿Sí? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estábamos viendo semanas pasadas, el pastor José nos explicaba que estamos, aunque estemos conscientes o no, estamos librando una batalla, y esa es una batalla espiritual, no es a lo mejor algo que podamos ver frente a nuestros ojos, aunque sí podemos ver las consecuencias de esta batalla, pero veíamos que la naturaleza de esta guerra no es corpórea, no es nuestra lucha, decíamos, no es contra carne y sangre, nuestra lucha es en un nivel espiritual. Entonces nosotros no estamos peleando con hombres, y lo que José nos explicaba es que debemos pelear entonces esta batalla en los mismos términos. Es una guerra, por eso le llamamos, es una guerra espiritual, pero la forma en la que peleamos nosotros, ¿es en nuestras fuerzas? No, ¿verdad? Lo hacemos en dependencia a Cristo, no es en nuestras fuerzas, porque ¿saben algo? El enemigo es poderoso. ¿Sí sabían que el enemigo es poderoso? ¿Sí? No es más poderoso que Dios, pero el enemigo tiene poder. Entonces nosotros tenemos que estar equipados, y lo que dice Pablo aquí en el versículo, en el verso 11, dice: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra las insidias del diablo. Ahora, el enemigo ataca de muchas formas y de muchas maneras, y el enemigo tiene muchísimas estrategias. Es vago, el diablo es tremendo. Una de sus estrategias, decía el pastor anteriormente, es tergiversar la palabra. ¿Sí? Es engañarnos por medio, también nos engaña por medio de huecas filosofías, de movimientos, de formas sutiles que a lo mejor no lo podemos percibir de forma directa, pero ahí van mensajes ocultos en las cosas que nosotros vemos, en las pláticas que a veces nosotros tenemos o lo que escuchamos. Entonces el enemigo ataca con diversas estrategias, y a pesar de que la guerra es espiritual, como les decía ahorita, podemos ver cómo esas estrategias del enemigo se materializan cuando vemos, por ejemplo, estos movimientos que son completamente contrarios a la voluntad de Dios. Vemos también todas estas ideologías que están entrando, que no son nuevas, pero están agarrando fuerzas. por medio también incluso de la legislación de leyes que van contrarias a la voluntad de Dios. Todas esas son artimañas del enemigo. Y sí, eso afecta al cuerpo, afecta a la iglesia, nos afecta también a nosotros. Entonces, la batalla es real, la batalla es espiritual, no es contra carne y sangre, pero es real. A lo mejor no podemos ver así, me refiero a físicamente las acechanzas del diablo en este nivel espiritual, pero sabemos que el mal existe porque podemos ver las repercusiones del mal en este mundo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que en nuestras fuerzas nada vamos a poder hacer y no vamos a poder salir victoriosos de esta guerra a la cual Pablo nos está diciendo que vamos a librar si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Necesitamos estar equipados como iglesia, necesitamos estar equipados y el Señor nos ha equipado, no nos ha dejado ir nada más así a la aventura. Entonces, esa es la razón por la que tenemos que estar equipados, porque el enemigo es poderoso y nosotros somos protegidos en el poder de un Dios que es todavía más grande que el enemigo. Dios es todopoderoso y el enemigo no lo es. Me encanta el Salmo 91, el versículo 1-3, que es el versículo que normalmente encontramos en la casa de nuestros abuelitos acá bordado o en un cuadro. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Nosotros, todos los que hemos creído, estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Estamos habitando al abrigo de Dios, del Altísimo. Él nos cuida, Él es nuestro protege, Él nos protege, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro castillo. Ustedes han visto los castillos, son imponentes, son masas de piedra gigantes y dices: ah, este castillo es impenetrable, porque es algo que protege a las personas. Dios, dice la Biblia, Él es nuestro castillo. Entonces, no luchamos en nuestras fuerzas. Cuando Pablo está usando aquí, dice: vístanse de toda la armadura de Dios. Cuando Pablo está hablando de esta armadura, ya nos había comentado José, está usando la analogía de un soldado romano. Si ustedes checan así en Google, van a ver cómo es que un soldado romano se vestía en la actualidad. Entonces, Pablo está usando aquí partes de que normalmente usaba un soldado romano. Por eso hace alusión a un cinto, a una coraza, a un escudo, a una espada, a un yelmo, a las sandalias que también usaba el guerrero romano, y usa todas esas analogías para poder darnos a entender a nosotros que nosotros también estamos armados para enfrentar esa batalla que normalmente se libra en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Lo que Pablo también está diciendo cuando dice que nos pongamos la armadura, dice: póntela toda. No, no nos está diciendo Pablo: póntela parcialmente, ponte el casco, pero no te pongas las sandalias, o agarra la espada y deja el escudo por allí. No, Pablo nos está diciendo es: ponte deliberadamente, absolutamente toda la armadura de Dios. Y la armadura, si nos dice que no las pongamos, es porque, ¿saben algo? No la tenemos normalmente adherida a nosotros. No sé si me explico. No dice: toma tu rodilla y dale un rodillazo al enemigo, dale un puñetazo para que lo derribes. No, está usando cosas externas a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estamos peleando en nuestras fuerzas, estamos peleando en las fuerzas de Dios. Por eso tenemos que tomar la armadura de Dios. Entonces, Pablo está asumiendo que la armadura es algo que nos tenemos que poner completita. Correcto, porque nuestro poder, les digo, no está en nosotros mismos, sino que nuestro poder viene de Dios. Nosotros, por nosotros mismos, y sé que lo han notado, sé que se ha dado cuenta, somos débiles, por eso tenemos que resguardarnos en alguien que es poderoso, que es omnipotente, que es Dios mismo. Y lo que el texto nos ha estado diciendo una y otra vez es que nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice el verso 10, por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es algo que Pablo nos está llamando a hacer, es que seamos fortalecidos, pero no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Ahorita que David decía que Liana está por volar a Osaka, probablemente mañana. Eliana tiene la necesidad de cruzar el Pacífico, entonces lo va a hacer en un avión. Eliana no tiene la capacidad de volar a 800, 900 kilómetros por hora como lo hace un avión. Entonces Eliana tiene que volar, tiene que desplazarse a esa velocidad, pero Eliana no puede hacerlo. Pero el avión sí lo puede hacer. Tiene la capacidad, tiene motores potentes, tiene un ala que puede desplazarse a esa velocidad. Entonces, cuando Eliana se sube a ese avión, Eliana puede desplazarse a la velocidad de 820, ¿verdad? Pero, ¿Eliana tiene el poder de hacerlo? No, el avión sí, pero Eliana dentro del avión sí se está moviendo a esa velocidad. Entonces, así somos nosotros también. No tenemos el poder para enfrentar al enemigo por nuestras propias fuerzas, pero cuando estamos equipados con la armadura de Dios, sí tenemos la fuerza para hacerlo. Entonces, no tenemos el poder en nosotros mismos, pero Dios nos da su armadura. Ahora, el objetivo de tener siempre la armadura es para poder mantenernos firmes y resistir contra las estrategias del diablo. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a lo mejor a algunos de ustedes, incluso a mí, varias veces, el diablo nos ha zarandeado e incluso a algunos nos ha llegado tal vez hasta derrumbar. Y a lo mejor, no sé cuál sea tu condición en este momento, pero a lo mejor estás batallando, estás teniendo una lucha fuerte contra el pecado y el diablo te tiene y no te suelta. No sé qué es por lo que estás pasando en este momento. Lo que sí te puedo decir que hay poder en el nombre de Jesús para que puedas todavía ganar esta batalla y salir bien librado. Y como dice aquí Pablo, aún todavía puedes mantenerte firme y resistir contra las estrategias del diablo. No importa si estás pasando por un mal momento en este momento, en este tiempo. No sé si ustedes recuerdan a los que les gusta el box, por el 2005 hubo una pelea muy interesante. Estaba peleando José Luis Castillo de Empalme, si lo ubican, contra Diego Corrales. A lo mejor algunos se acordarán, fue yo creo que la pelea del año, pero me llama la atención el round número 10, porque Corrales ya estaba demasiado lastimado, tenía el ojo, sí parecía que tenía una papa aquí en el ojo, casi no lo podía abrir. Entonces Castillo lo tumba una vez, va al piso de la lona, Corrales se levanta otra vez y Castillo lo vuelve a tumbar. Normalmente cuando ustedes ven eso en el boxeo, dices, no, sabes que ya mejor no te levantes, quédate ahí, ya no vas a ganar. Pero lo impresionante es que Corrales agarra aire y no sé cómo le hizo, pero logró noquear a José Luis Castillo. Entonces le dio un giro a la pelea que la verdad nadie podía creer. Algunos dicen que está entre los mejores rounds de la historia del boxeo. Entonces yo les digo ahorita, si sigues todavía con vida, tienes todavía esperanza, tienes chance de levantarte y pelear la batalla a la cual el Señor te ha llamado a que te defiendas, a que puedas librar. Entonces nadie está tan espiritualmente noqueado como para que no pueda levantarse de nuevo con nuevas fuerzas para seguir luchando, ¿sí? El Señor nos llama a estar firmes, no importa lo que hayas pasado, te lo digo de nuevo, si fuiste zarandeado, así como al principio fue zarandeado, digo, Corrales, aún te puedes levantar y salir victorioso. Y como dice aquí en el verso 13, ya habiéndolo hecho todo, estar firmes. Tienes, estás todavía a tiempo, nada está perdido. Y así inicia el verso 14, dice, estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahorita vamos a estar estudiando la primera parte, la que dice, estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pablo, a lo largo de las cartas que ha mandado a las iglesias acá en el Nuevo Testamento, vemos que es algo que cada rato les está diciendo en diferentes contextos, pero Pablo les dice, estén firmes, estén firmes, estén firmes. Lo vemos, por ejemplo, en Filipenses 4:1, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Gálatas 5:1 dice, estén pues firmes en la verdad, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Primera de Corintios 16:13 dice, velen y estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense, dice. Cuando Pablo dice que estemos firmes en la fe, cuando estamos firmes en la fe, es porque vivimos en paz, porque sabemos que Cristo ha ganado ya la batalla. ¿Saben que el Señor ya ha ganado la batalla? Él ha vencido el mundo, y eso es lo que nos dice Juan 16:33. Y saben, aunque todavía tenemos que vivir en guardia, porque las acechanzas del enemigo aún están vigentes en este mundo, nosotros tenemos la esperanza de que ya hemos vencido, de que el Señor ya ha vencido. Entonces, esto nos da a los que hemos creído esa confianza de que en el final ya tenemos la victoria asegurada. Entonces, lo que Pablo les está diciendo aquí a los de Éfeso, a la iglesia en Éfeso, le dice, estén firmes. Esa es la exhortación que Pablo les hace. Y a lo mejor ustedes me pueden decir, pero pues sí, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo mantenerme firme? Me dices que esté firme, pero ¿cómo le hago? Entonces, Pablo es cuando ya empieza a hacer un poquito más aplicativa esta parte de cómo es que podemos permanecer firme y cómo podemos usar esa armadura que Dios nos ha dado. Y la primera cosa que el Señor nos dice es, ciñan sus lomos con la verdad. Es lo que dice en el verso 14. Defienden su posición, dice en una traducción viviente, defienden su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Ahorita les comentaba que Pablo usa imágenes de un soldado romano. Entonces, los soldados romanos usaban un cinturón de cuero que tenía varias funciones. Una era poder remangar sus túnicas para poder tener más libertad de movimiento, porque cuando ellos peleaban, imagínense pelear con algo así como con un vestido, es difícil, ¿no? Apenas el Gandalf de El Señor de los Anillos puede pelear con una túnica, pero los soldados romanos no. Entonces, lo que hacían era ceñirse sus vestidos para poder tener más libertad de movimientos. Entonces, no solamente su cinturón grueso de cuero servía para ceñir sus vestidos, sino también podían con él envainar su espada. ¿Estamos? Entonces, Pablo tiene esta imagen en mente pero le llama el cinturón de la verdad, le dice. Entonces, el cinturón era una pieza fundamental. Nosotros actualmente usamos el cinturón la mayoría de las veces como un accesorio, ¿verdad? Los hombres nos lo ponemos normalmente. Yo traigo uno ahorita regularmente, me lo pongo, no es que se me vayan a caer los pantalones y me los quito. Ah, pero así me enseñó mi mamá, que tengo que ponerme el cinto del color de los zapatos y para verme bien. Pero en el caso de los soldados romanos, no era un accesorio, era algo que de ello dependía su vida. porque necesitaban estar preparados para cuando el enemigo llegara, poder hacerle frente. Necesitaban tener siempre su espada con ellos y siempre deberían tener la oportunidad de poder ceñirse su túnica. Ahorita, no sé, no creo que las únicas personas que sí usan el cinturón como un método, un medio de trabajo, es, por ejemplo, los que se me vienen a la mente, los que están colocando tablas rocas, así, ¿no? Que están como a 10 metros trabajando. Entonces tienen que tener su cinturón con herramientas, con chilillos, porque qué flojera andar trabajando así, ¿no? Entonces ahí andan, su cinturón sí les sirve para algo. También los policías, porque traen mil cosas, así como Batman aquí. Entonces, para ellos sí es importante tener un cinturón. Lo era también para los romanos. Y el Señor nos dice, ponte el cinturón de la verdad. ¿Saben? Ahorita que les decía que los soldados romanos se ceñían sus vestidos, algo similar pasaba también con el pueblo de Israel cuando tuvieron su primera Pascua. No sé si se acuerdan, Éxodo 12:11. Mike, si me lo puedes poner, Éxodo 12:11, por favor. Dice, y lo comeréis así, ceñidos. Decía que tenían que comer la Pascua con ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. La razón por la que ellos tenían que comerse la Pascua rápido es porque a lo mejor tenían que correr cuando se les diera la orden. Entonces tenían que estar listos para cualquier contingencia, cualquier cosa que ocurriera. Ellos tenían que estar preparados, tenían que estar listos. En ese mismo sentido, Pablo nos está diciendo, tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. Y lo primero que dice es, pónganse el cinturón, ciñanse, estén listos. ¿Pero listos con qué? Con la verdad, con la verdad. Dice, prepárense con la verdad, ciñanse con la verdad, está diciendo aquí el apóstol Pablo. Porque la primera defensa que tenemos contra las acechanzas del diablo es estar ceñidos con la verdad. Y es la verdad de Dios en nuestros corazones lo que va a permitir que nosotros seamos veraces. Y no sé si, me imagino que ustedes han dado cuenta que hablar de verdad en estos días no es como que un discurso bastante popular, ¿no?, en estos tiempos. De hecho, a veces que puedes entrar en conflictos porque dicen, es que tu verdad puede ser diferente a mi verdad, ¿verdad? Entonces, a veces entramos en ese tipo de acaloradas discusiones y yo puedo decir que traigo una camisa roja y tú me dices, no, pues es que es gris. No, es que yo digo que es roja, y si yo digo que es roja, ¿verdad? Entonces, así de ridículo se ponen a veces los comentarios. Pero la realidad es que, aunque estemos equivocados en nuestra percepción de la verdad, eso no cambia la realidad de las cosas. La verdad existe y la Biblia nos habla acerca de esta verdad. Y eso lo vemos muy seguido hoy en día. Aunque la mayoría de las personas estén de acuerdo con que el aborto sea correcto, con que el asesinar bebés que aún no han nacido sea correcto, no significa que así lo sea. Y la Biblia lo sigue llamando pecado, lo sigue llamando asesinato, ¿verdad? Aunque las leyes se legislen y digan, no, está bien, sí puedes hacerlo, aunque nomás no te pases del octavo mes o lo que sea. Aunque las leyes se legislen y apoyen esos movimientos, no deja de ser pecado. La Biblia lo sigue llamando pecado, y aunque haya movimientos que abracen esos pensamientos, sigue siendo pecado. Cuando nosotros hemos creído el Evangelio, nuestro entendimiento ha sido transformado y ya no podemos seguir viendo como aceptable lo que el Señor llama pecaminoso. Y lo podemos ver de múltiples formas, hay muchas aplicaciones para ver esto. Por ejemplo, a lo mejor hay parejas que tenían años viviendo juntos, bien y vivían juntos en convivencia, pero no estaban casados. Entonces llegan al Evangelio y dicen, es que no me había caído el 20 que necesitamos estar casados, y se casan, ¿sí? Porque entienden que esa es la voluntad de Dios. O igual tienes un negocio y a lo mejor y te gustaba mucho evadir acá los impuestillos ahí, recibir dinero en efectivo y no declararlo, pero ya conociste al Señor y sabes que lo correcto es tener que deducir esos impuestos, ¿verdad? Entonces el Señor nos va transformando nuestro entendimiento y vamos caminando en la verdad de la palabra de Dios. Y saben, la verdad es la que nos libera de esta esclavitud que nos tenía antes oprimidos. Pero esto es algo que para nosotros que hemos creído a lo mejor tiene sentido, pero la verdad es que para las personas que habitan en tinieblas, esto no tiene nada de sentido. Ellos no conocen la verdad y su entendimiento sigue entenebrecido. Dice Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Las personas que siguen en tinieblas no vienen a la luz porque sus cosas van a ser vistas con claridad. Dice, no, mejor me gusta estar en lo oscuro para que nadie vea qué es lo que estoy haciendo, porque esas obras no son buenas, ¿sí? Y lo que dice la Biblia es que, sin excepción, así estábamos todos nosotros antes de que creyéramos. Estábamos habitando en esa oscuridad, pero el Señor iluminó nuestro entendimiento y las tinieblas fueron disipadas, ¿sí? Eso lo hace únicamente Dios en su poder. Y entonces sí, ahora podemos enfrentar eficazmente al enemigo porque ahora sí podemos verlo venir. Conocemos la verdad y ya nadie nos cuentea. Conocemos qué es lo que Dios dice en su palabra. Ya podemos venir de dónde viene el enemigo. Y si nos hemos puesto la armadura de Dios, el cinto de la verdad, vamos a poder con diligencia poder hacerle frente al enemigo. Y ya no nos va a traer como niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo tipo de engaños. Juan 8:31 al 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer ¿qué? La verdad los va a hacer libres. La verdad es la que nos libera de la esclavitud del pecado. Vivíamos oprimidos, pero el Señor nos liberó por medio de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Su palabra es la verdad. Es lo que ahorita cantábamos en la mañana. Ahorita creo que la primera canción que cantamos es que era su palabra, que su palabra era la verdad, ¿verdad? Juan 17:17 lo dice Jesús en su oración sacerdotal. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso es, la oración de Jesús es que seamos santificados en esta verdad. No dice que su palabra contenga la verdad, o sea, una partecita de la verdad. No. Dice aquí, la palabra es la verdad. Su palabra es verdad. Entonces la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿están ustedes atesorando la verdad de las Escrituras? ¿Tienen la verdad de las Escrituras como algo cierto o como nada más algo que dicen, ah, pues está chilo, me puede servir para resolver ciertos problemas, para ganar ciertos argumentos, ciertas discusiones? ¿Están atesorando la verdad de las Escrituras? Y esto es importante porque, miren, lo que dice Proverbios 23:27 dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que está diciendo es, como piensan las personas, así son. Dice, si tu mente está atesorando entonces ideas equivocadas, lo natural, lo orgánico es que actúes de forma equivocada, porque como son tus pensamientos, así eres tú. Porque como piensas, es como vives. O sea, el otro día estaba leyendo y les comentaba a los muchachos, a los jóvenes, no sé si sea cierto, pero dicen ciertos estudios que los humanos normalmente tenemos entre 6,000 y 50,000 pensamientos todos los días. Dices, te me hace mucho y la verdad no los he contado. Pero vamos a confiar que este artículo era verdadero. Pero igual, pensamos todo el tiempo muchísimas cosas. Todo el tiempo nuestra cabeza está pum, 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 pensando cosas. ¿Cuánto de esos pensamientos son contrarios a la voluntad de Dios? ¿Tienen ustedes el discernimiento para poder identificarlos y saber si algunos de ellos son ataques del enemigo? A veces creemos, es que yo escucho, me gusta escuchar a la gente hablar y todo el rollo, pero no me afecta a mí, ¿no? Me entra por un oído y me sale por otro. Pero la verdad es que lo que está diciendo aquí, 1 Corintios 15:33, dice, no erres, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, la verdad es que todo lo que consumimos nos afecta en alguna forma. Y estas actúan, y si son malos pensamientos, estos van a corrompernos tarde o temprano. Entonces, si no es la verdad de Dios la que está controlando nuestros pensamientos, vas a ser una presa fácil del enemigo. Te va a agarrar, pero de bajada, y no vas a saber qué hacer. Entonces, la palabra de Dios tiene que estar controlando todo el tiempo nuestros pensamientos. Ahora, hay tres cosas que siempre debes de considerar. Primero es que debes conocer la verdad. Debes de estar empapado de la verdad. Por eso siempre les decimos que la lectura regular de la Biblia es algo fundamental para el crecimiento del cristiano. ¿Por qué? Porque debemos conocer la verdad. Tenemos que tener argumentos para poder ir en contra del enemigo, de sus acechanzas. Dice 2 Corintios 10:5, que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El enemigo trae argumentos y algunos a lo mejor empiezan a tener sentido en nosotros, pero lo que la palabra hace es ¡pum!, derriba todos esos argumentos y los lleva cautivos a la obediencia a Cristo. Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, debes de conocer la verdad, pero también debes estar convencido de ella. Debes de estar persuadido de esa verdad. No solamente se trata de llenarnos de conocimiento bíblico para ganar discusiones y decir, qué bien, sé mucho de la palabra. No, lo que también debemos hacer es estar persuadidos de esa verdad. Tenemos que estar completamente convencidos de ella, porque la palabra es verdad y es la que nos transforma. Y punto número tres, debes tener también el compromiso de vivir conforme a la verdad. Debes de tener el compromiso de vivir conforme a la verdad. Entonces, les decía ahorita, es importante que estudies la palabra, que conozcas las doctrinas bíblicas que son importantes para nosotros. Por ejemplo, hablamos aquí mucho acerca de la salvación, de qué es lo que dice la Biblia acerca del hombre, qué es lo que dice la Biblia acerca de Dios. Todas estas son doctrinas que nosotros como creyentes debemos de conocer bien, porque muchas de las acechanzas del diablo es atacar nuestros pensamientos y decir, ¿sabes qué? Tú no eres hijo de Dios, o engañarnos de formas sutiles. Fácil, la primera pareja que estuvo aquí en la tierra, Adán y Eva, ustedes saben cómo el enemigo usó acechanzas para poder meter ideas erróneas en Eva, y ellas y Adán y Eva también las creyeron, ¿verdad? Eran mentiras, pero las creyeron. Aquí en Horizonte, aunque de repente sí podemos pasar un buen momento de cotorreo hacia el final y pasar buen tiempo, tomar cafecito al final y todo eso, Lo cual nos gusta hacer, lo hacemos con mucho gusto, pero nuestro principal enfoque es que los miembros de Horizonte sean discipulados, que conozcan todas estas cosas, que tengan herramientas para poder defenderse de esta batalla que, como les comenté hace un momento, es una batalla real, es una batalla verdadera, aunque nuestros ojos no se puedan ver de forma física, es una batalla que libramos siempre. Y lo que no queremos es que ustedes estén desprovistos de esas armas necesarias. Entonces, cinturón de la verdad es la primera pieza de la armadura. Y les dije ahorita, sin la verdad de Dios estamos completamente perdidos, estamos completamente perdidos. Martin Lloyd-Jones dijo: no solo debemos poseer la verdad, sino ser poseídos por ella. Me gusta esta frase, dice: no solo debemos poseer la verdad, sino ser poseídos por ella. La verdad tiene que poseernos, tiene que gobernarnos, tiene que gobernar cada pensamiento que nosotros tenemos, tiene que ser gobernado por ella, por la verdad de la palabra de Dios. Sí, la verdad es la palabra de Dios. Ustedes, ¿se acuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto? ¿Sí recuerdan el pasaje? Mateo 4 nos dice que el Señor fue al desierto y para ser tentado por el diablo. ¿Y el diablo qué es lo que hacía? Le tiraba acá una ráfaga de argumentos que Jesús les decía: escrito está, escrito está, escrito está, ¿verdad? Jesús derribó cada uno de los argumentos que el diablo le mandaba con la palabra de Dios. No usó filosofías, no usó argumentos de los filósofos más chilos de ese momento. No, Jesús estaba usando la verdad de las Escrituras para derribar esos argumentos. Es algo que también nosotros tenemos que hacer. Ahora, es importante que sepamos, por eso le digo, lo que está escrito en la Biblia, y que también tomemos tiempo para memorizar, que lo agarremos como una disciplina también. Y la otra vez le decía a los muchachos: si tienen la oportunidad, cuando estén leyendo, apunten ese versículo que les está haciendo ruido en su cabeza, apúntenlo, memorícenlo, estúdienlo, porque cuando llegue algún momento difícil, van a salir. A lo mejor no van a tener la Biblia en la mano, pero la van a tener en la cabeza, y eso los va a poder librar de ese momento difícil. Cuando llegue el día malo, van a poder resistirlo. Pregunta: cuando están enfrentando un problema, no me contesten, ¿cómo piensan? ¿Cómo actúan? ¿Vas por la calle, se te mete un individuo, qué haces? ¿O caes en un bache acá y está lloviendo, no lo viste y se te mueve toda la carrocería? ¿Cómo actúas? ¿Cuál es tu primer pensamiento que se te viene? ¿Hablaron mal de ti? ¿Te ofendieron? ¿Dijeron alguna mentira? ¿Te pusieron 6 en el examen y era un 6.5? O sea, ¿cómo actúas ante esos momentos de verdad? ¿Es la palabra la que te encamina, o son tus emociones y primero sacas el hombre viejo y después pides perdón? ¿Qué pasa? ¿Cómo actúas? ¿Eres gobernado por la verdad de la palabra, o eres gobernado por tus emociones, por tus impulsos? ¿Conoces la palabra de Dios lo suficiente como para poder tomar decisiones y analizar todo lo que escuchas, lo que te dicen, con una perspectiva bíblica? ¿Todo lo puedes analizar bíblicamente? ¿Puedes detectar los errores y el pecado cuando se te presentan, aunque sea de alguna forma sutil? ¿Sí? Y eso es algo que a lo mejor como padres a nosotros a veces nos pasa. Yo, por ejemplo, a veces tenemos la idea de que tenemos que cuidar que nuestros hijos nada más no vean personas desnudas en la televisión, y cuando pasa la escena esa sexual, le adelantamos así: no, hijo, no veas esto, ¿no? Pero a veces algunas escenas no son tan sutiles para nosotros, y por ejemplo, Disney son muy fan de las películas y caricaturas de Disney. Disney son muy amantes de meter ideologías que son destructivas para nuestros niños. Entonces tenemos que estar preparados para poder identificar primeramente nosotros, para poder cuidar también a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Estás preparado para poder detectar esas sutilezas del enemigo? ¿O también andas riéndote junto con ellos así de todas las barbaridades que dicen o qué pasan o qué hacen? Porque las ideas equivocadas te llevan a actuar y vivir la forma, les decía ahorita, de una forma también equivocada. Porque como piensas, así también actúas. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Como leíamos en Proverbios, así es él. ¿Sí? Debemos ceñir nuestros lomos con la verdad, es lo que nos dice Pablo. Hermanos, ¿por qué no se ponen de pie? Por favor, vamos a terminar. Ah, el equipo de alabanza, no sé si pueda pasar. Ahorita ya no usamos, nadie usa un cinto de cuero, así como al estilo de los romanos, pero nosotros estamos habituados a ver que, por ejemplo, ver a la policía, a los granaderos de Ciudad de México, que sí lo hacen y están bien protegidos ellos, traen su cascote gigante porque allá sí son bien bravos y les tiran con todo. Entonces, el principio es lo mismo. La razón por la que tenemos que usar la armadura de Dios es porque, igual que los granaderos, nosotros también tenemos que estar protegidos contra las acechanzas del enemigo. Si vas por allí peleando las batallas con las túnicas largas, vas a andarte tropezando, se te van a andar atorando en los pies, vas a tropezar. Tienes que estar ceñido y preparado para cuando el día malo venga. Oramos. Señor, gracias te doy, Padre, por este tiempo en el que nos has permitido estar aquí estudiando tu palabra, Señor. Ayúdanos a que podamos atesorar esta verdad. A lo mejor algunas de las personas que están aquí dicen, es que yo no tengo ningún cinturón, no siento tenerlo, Señor. La verdad es que tu palabra dice que a todo que ha creído en ti, cualquier persona que ha creído en ti, Señor, que tú eres su Señor y su Salvador, tú le has dado esas herramientas, Señor, que todos los que estamos aquí podamos deliberadamente todos los días ponernos toda la armadura sin faltar una sola pieza, Señor. Que la verdad sea en nuestras vidas, Señor, lo que nos rija, que no sean las filosofías de este mundo, los movimientos, que sea tu palabra, Señor. Dice tu palabra, la oración de Jesús dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad, Señor, y eso es lo que creemos. Creemos que tu palabra es vida, tu palabra nos transforma, nos prepara, nos equipa para poder hacer frente a las acechanzas del diablo. Señor, te pido que si hay personas que están batallando con pensamientos de opresión, pensamientos de cualquier tipo que van contrarios a tu voluntad, que tu palabra sea esa luz, Señor, que esparce esas tinieblas, que derribe todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de tu Hijo Jesús. Te damos a ti toda la gloria, Padre hermoso. Amén.